La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Crecen los casos de secuestros virtuales en Tlajomulco, se han documentado por lo menos 6. Presentan proyecto de ampliación de mi macro periférico para conectar con Tonalá. Comienza la glosa del sexto informe de actividades del gobernador Enrique Alfaro. Presentan Carla Planter y Mara Robles sus planes de trabajo en busca de la Rectoría General de la UDG. Responde Claudia Sheinbaum a Enrique Alfaro. La permanencia de Jalisco en el pacto fiscal le toca al próximo mandatario. Instala el INE Comisión Especial para la Organización de las Elecciones Judiciales. Padece esquizofrenia el hombre que apuñaló a 4 personas en el metro Tacubaya. Saldo de 3 presuntos policías muertos y 3 presuntos delincuentes muertos y un policía fallecido deja enfrentamiento en Sonora. Con información en materia de meteorología, le platico que el frente frío número 10 se desplazará sobre el oriente y el Golfo de México, lo que provocará lluvia en estas regiones. Por otro lado, se pronostica el descenso de la temperatura en el norte, noreste y oriente del territorio nacional y no se descarta la caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas del centro y oriente del país. También habrá lluvia en Guerrero, Oaxaca y Chiapas y en el caso de Jalisco, cielo despejado con probabilidad de lluvia en las zonas montañosas. Con relación al área metropolitana de Guadalajara, amaneció una temperatura de 15 grados, se pronostica alcanzar una máxima de 28, cielo despejado con algunas nubes, temperatura agradable esta tarde, algo fresca durante la noche y al amanecer, y hoy el sol se ocultará a las 18 horas con 12 minutos. Por lo pronto, la temperatura actual en nuestra ciudad es de 24 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli. Escucha usted la estación de las noticias y estamos listos para llevarle los detalles de la información más importante generada en lo que ha corrido ya de esta jornada, mitad de semana. Rápido llegamos a la mitad de semana, miércoles 20 de noviembre del 2024, aniversario de la Revolución Mexicana, y le invitamos, como siempre, a participar con nosotros, a que nos ayude a enriquecer este espacio, intercambiar puntos de vista respecto a los asuntos de interés público de los que estaremos platicando con usted a lo largo de esta transmisión. Las líneas en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21 están a sus órdenes, como a sus órdenes también nuestro número de WhatsApp 33-11-55-19-62. Lulú Torres recibe su comunicación, Carlos Flores está en los controles de audio. En este micrófono le saluda su servidor, Ricardo Camarena. Vamos a la pausa, enseguida regresamos con los detalles de la información. Vamos a los detalles de la información. Hay un tema importante en materia de seguridad que está ocupando la atención de las autoridades, particularmente en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, y es que en fechas recientes se han venido documentando casos de secuestros virtuales. Vamos a conocer qué es lo que ha estado pasando, cuál es el caso más reciente, pero sobre todo entender pues en qué consiste, de qué se trata este delito, particularmente con el propósito de no ser víctimas de este. José Luis Escamilla, muy buenas tardes, adelante.
Gracias, Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, un saludo para ti, para todo el auditorio. Fíjate que desde que comenzó esta administración municipal, se han venido una serie de casos de secuestro virtual. Muy seguramente ocurrían antes de que comenzara esta administración, el 1 de octubre, pero ya este gobierno municipal de Tlajomulco los está documentando y los está atendiendo. Pero algo también muy importante que es que los está difundiendo para que la gente sepa que está ocurriendo y poderlos evitar. Me refiero a los casos de secuestro virtual. En lo que va de esta administración, es decir, el mes y medio, poquito más, se han registrado cuando menos 6 eventos de secuestro virtual. Y son los que hemos dado cuenta, de los que las autoridades han dado cuenta, porque han sido denunciados ante ellos. Pero cuando menos 6 casos documentados y atendidos por la Policía Municipal de Tlajomulco. ¿En qué consisten estos casos de secuestro virtual? El caso más reciente es de un muchacho de 16 años de edad, vecino de un fraccionamiento que se llama Colinas del Rey. Resulta que este muchacho de 16 años recibe una llamada telefónica en la que los agresores le dicen: vamos a agredir, vamos a lastimar a tu familia y no haces lo que te estamos diciendo. no te presentes en escuela, no contestes el teléfono, no me cuelgues el teléfono y vas a ir a tal o cual lugar a caminar, te van a llamar, no contestes, no me puedes colgar y no te presentes en escuela. Al mismo tiempo, otra persona también de la banda llama al papá o a la mamá o a los dos de este muchacho y le dicen, tenemos secuestrado a tu hijo y necesitamos 300,000 pesos. Esa fue la cantidad que pidieron a esta familia. 300,000 pesos a cambio de la liberación de este muchacho que lo tenemos secuestrado. Obviamente los papás comienzan a llamar al hijo, le llaman por teléfono, no les contestan, no lo localizan por ninguna parte, y es entonces cuando deciden pedir apoyo a la Policía Municipal de Tlajomulco. Los padres de familia y la policía van al plantel donde tendría que estar este muchacho y los compañeros dicen, pues sí venía para acá, pero dijo que se sentía mal de salud y que mejor no se iba a meter a la escuela, y se regresa a su domicilio. Entonces ya la policía ahí dice, pues no se lo llevaron, es decir, él sí vino para acá, pero se regresó por su propia voluntad a su casa. Conforme la Policía Municipal comienza a buscar, localizan a este muchacho deambulando, ahí muy cerca de la clínica 180 del Seguro Social. Lo encuentran deambulando y asustado porque, como te digo, él tiene la idea de que su familia le podían hacer algo. Afortunadamente, ahí los padres y el muchacho se dan cuenta de que todo se trató de un secuestro virtual y que afortunadamente ninguno corría absolutamente ningún peligro. Es más, la familia ni siquiera conocía a las víctimas, los supuestos secuestradores no saben quiénes son sus víctimas y por eso simplemente los agarraron al tanteo o de pura casualidad se toparon con esa familia y quisieron cometer esta situación. Como te digo, este es el sexto caso en los últimos mes y medio que ocurren situaciones similares solamente en Tlajomulco de Zúñiga. Ha habido previamente 3 casos de adolescentes entre los 13 y los 15 años. Hubo otro de un muchacho de 20 años y otro de un niño de 10 años de edad. Afortunadamente, como te digo, los 3 casos han sido secuestros virtuales, no han sido verdad y nunca estuvieron en riesgo las víctimas. Aquí la recomendación obviamente es instruir a los menores de edad y también a los adultos mayores, porque también son víctimas, que si no conocen el número, no contesten. Y si por alguna razón tienen que contestar, que no den información y ante cualquier amenaza, que decidan colgar. De cualquier manera, vamos, ellos no pueden solucionar nada. Si alguien les dice, oye, es que tengo a tu papá secuestrado, el muchachito difícilmente va a tener dinero para liberar al papá. Entonces, bajo cualquier circunstancia de ese tipo, colgar, cortar la comunicación y entonces se habrá acabado el problema. Mi reporte, Ricardo. Buenas tardes.
Y es importante, mi estimado José Luis, pues darle difusión a casos de estas características, sobre todo para tener presentes estas experiencias y no dejarnos sorprender, porque pues me parece que el factor sorpresa y el desconocimiento pues es uno de los capitales más importantes de los que echan mano los delincuentes para poder hacer estos trucos, estos engaños y generar toda esta simulación.
Sí, por supuesto. Tienen mucho de psicológico, Ricardo. Ajá. Estas agresiones, estos secuestros virtuales y los fraudes en general tienen mucho de psicológico, y la mejor manera de evitar el juego psicológico con los criminales es ni más ni menos que simple y sencillamente colgar, cortar la comunicación.
Bien, pues José Luis, muchas gracias por el reporte. Esta información sirva también de consejo, sirva también de advertencia para quienes nos están escuchando esta tarde, y bueno, en algunos minutos más ya retomaremos la comunicación con otros temas.
Hasta luego, gracias, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de José Luis Escamilla. No se deje sorprender, hay que estar bien informados, hay que, pues, ni hablar, conocer cuáles son las nuevas tendencias, las modas, los modus operandi de la delincuencia para tratar de, pues, de ganarles el paso, de anticiparnos, de no dejarnos sorprender. Vamos a la pausa, enseguida continuamos con más. Este miércoles se realizará la sexta glosa, o la glosa del sexto y último informe de actividades del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez. ¿Cómo están las cosas ahí en el Congreso, mi estimado Héctor Escamilla? Buenas tardes, adelante.
¿Cómo estás? Muy buenas tardes, un gusto saludarte y también al auditorio. Bueno, comentarte que en este momento está iniciando la primera de 5 glosas del sexto informe de gobierno del gobernador Enrique Alfaro Ramírez, esto en el Congreso del Estado. Originalmente estaba programado que el evento iniciara a mediodía. La realidad es que pues se extendió en lo que se organizaban los diputados, en lo que llegaban los funcionarios públicos, se extendió durante varios minutos el inicio de esta actividad. En el día de hoy, la jornada de hoy, estarán encabezando la glosa los funcionarios que forman parte de la Secretaría, digamos, de General de Gobierno, el área de administración. Nos referimos al Secretario General de Gobierno, Enrique Barra Pedrosa, a la Secretaría de Hacienda Pública, con Juan Partida Morales. También tenemos pues lo que es Protección Civil del Estado, con Víctor Hugo Roldán. Está la Contralora, Teresa Brito. También está el jefe de gabinete, Hugo Luna, que estuvieron pues ofreciendo algunas entrevistas antes de iniciar este evento. Era una glosa que, a decir de diputados de oposición, pues habrá severidad en los cuestionamientos, afirman ellos. Dicen, habrá severidad en los cuestionamientos, sobre todo en el cierre de la administración, particularmente en esta área de gobierno. Preguntarán sobre temas financieros, las deudas que tiene o que queda el Estado al cierre del gobierno, también pues la revisión de y el combate a los actos de corrupción en la administración pública estatal, entre otros temas, digamos, son la agenda que nos compartieron algunos legisladores. Pues reitero, particularmente están apenas presentando el primer... están apenas explicando pues cómo van a ser las reglas del juego, cómo van a ser las reglas de la presentación de estas propuestas de los funcionarios. No ha habido todavía cuestionamientos. Es importante entender cómo, particularmente el día de hoy, este ejercicio, porque va a marcar la tendencia de también jueves y viernes, que seguirá esta glosa del sexto informe del gobierno. Hemos de ver sí, en efecto, pues son tan críticos como dijeron que van a ser con la administración estatal, o van a ser discursos laxos, o a veces los diputados también pasa que se pierden, entre tanta información se pierden y tampoco son concretos en lo que preguntan a los funcionarios. Se termina a veces convirtiendo en un ejercicio de, pues, más de, cual sea la palabra, debo ser una palabra muy puntual, de exhibir a los funcionarios, más que en realidad cuestionar problemas que en realidad interesen a la ciudadanía. Es un asunto a veces más político que en realidad de un ejercicio de rendición de cuentas. Y también, como pasa en otras ocasiones, pues la primera sesión siempre hay mucha afluencia de los diputados, y conforme pasan los días, para el viernes en la tarde, que sea la última, la de seguridad, la realidad es que hay pocos legisladores al pendiente de estos temas. Entonces, bueno, finalmente ya es la conclusión de la administración. Habrá que ver, reitero, qué tan efectivo este proceso en el tema de pues transparentar el ejercicio público. Estaremos reportando las incidencias de estas glosas. Reitero, hoy toca a la Secretaría General de Gobierno, a la Secretaría de Hacienda Pública, a la Contraloría, a Protección Civil. Básicamente serán quienes estén el día de hoy participando en este ejercicio. Información, Ricardo, desde el Congreso del Estado. Muy buenas tardes.
Y es que luego, mi estimado doctor, lo que ocurre es que pues los diputados no hacen su chamba, es decir, para poder tener una participación pues medianamente aceptable y propositiva, que le podamos sacar raja o carnita, pues debieron haber revisado muy bien todos los documentos y, en la medida de lo posible, pues haberlos contrastado con la realidad. No esperaría que los diputados también recorrieran las calles de la ciudad.
Sí, y luego también se vuelven ejercicios donde el partido mayoritario pues defiende a sus funcionarios, claro, claramente, y no avanzan los temas, digamos, que son verdaderamente de profundidad de preocupación ciudadana, pues no prosperan dentro de estas glosas.
Bien, pues Héctor, estamos al pendiente de este ejercicio de rendición de cuentas, que es, digamos, el formal en términos jurídicos, ¿no?, en donde quienes dicen representarnos pues estarán analizando y desmenuzando la chamba que hizo el gobernador.
En efecto, estamos aquí informando. Muy buenas tardes.
Gracias, Héctor. Muy buenas tardes. El reporte de Héctor Escamilla. Vamos a la pausa. Continuamos con más. Continuamos con las noticias generadas en el panorama local. José Luis Jiménez Castro participa también en este espacio. Hola, Huicho, adelante.
¿Cómo está, Ricardo? Bueno, hoy platicamos con la tesorera del Ayuntamiento de Zapopan, Adriana Romo López, en torno a los descuentos que se están haciendo por el Buen Fin, y por lo que quiero usted digo, la cosa es que en Zapopan están haciendo descuentos en diferentes rubros de pago de impuestos, desde el pasado 11 de noviembre y hasta, esto es lo importante, hasta el 20 de diciembre, es decir, usted a lo mejor con su aguinaldo podrá pagar parte de las multas o recargos en diferentes giros. Adriana Romo López, reitero, tesorera del Ayuntamiento de Zapopan. Esto fue lo que nos comentó en torno a este descuento del Buen Fin y lo que sigue. Escuchemos.
Son el 75% en multas y recargos de todo lo que tenga que ver con asuntos del municipio, que puede ser el impuesto predial, la licencia de giro, las multas de movilidad, lo que es el servicio de agua, los mercados del municipio, los cementerios, estacionamientos públicos y exclusivos en vía pública, fraccionamientos y transmisiones patrimoniales.
¿En qué porcentaje son los descuentos?
A todos estos nos vamos prácticamente al 75%, salvo la cuestión de la clave 9 en las multas de movilidad, que esa pues sí requiere por ahí que tomen un curso y bueno, pues esa sí tiene un asunto. Sí se les da el descuento, pero hay que tomar un curso de educación vial. Y realmente aquí la idea es que puedan acudir a las recaudadoras tratándose de lo que es el agua, los mercados, cementerios, estacionamientos públicos y exclusivos, fraccionamientos y transmisiones patrimoniales. Ahí se les aplicará, ya está en el sistema, no tienen que perder tiempo, no hay que hablar con nadie, está para que se pueda pagar. En el caso de...
Bueno, ella hablaba que en el caso del predial y estacionamientos, ahí sí tendrían que estar yendo directamente a las recaudadoras. Pero en términos generales, el descuento del 75% es a través de línea. Así que bueno, tómalo en cuenta, tiene hasta el 20 de diciembre para que haga ese descuento o le hagan esos descuentos en multas y recargos, como ya escucharon, en varios servicios del Ayuntamiento de Zapopan. Pues Ricardo, ese reporte que te tengo, hay que aprovechar el Buen Fin, aunque ya se terminó, hay que aprovechar los descuentos en Zapopan.
Muy bien, José Luis, pues creo que sí vale la pena, incluso pues entiendo que también el gobierno del estado está ampliando este esquema de descuentos. Es práctico que además se apliquen de manera automática, que no haya que realizar mayor trámite, de tanto vía electrónica como presencial, es decir, en ambos casos aplica de la misma forma o tiene que ser presencial como lo hizo el CIAPA, no entiendo por qué.
No, en la cuestión presencial solamente entre rubros tiene que ser presencial, que es como dijo agua, ¿qué más dijo? Estacionamiento, sí, y en mercado, si no mal recuerdo, de manera presencial, y ahí el descuento es del 50%, los demás son del 75% vía línea. Pero si vas de manera presencial, ahí solamente se hace el 50%. Serán de otros rubros, digamos, construcciones, licencias de negocios, ¿qué más? Antros, casi todo, anuncios luminosos, por ejemplo, todos que tienen que pagar todo esto. Si vas personalmente, 50%. Si lo haces en línea, 75%, y te ahorras una pérdida de tiempo además.
Además, bueno, pues ahí está la alternativa, ni hablar, de pronto, bueno, pues no nos da mucho entusiasmo ponernos a mano con estas responsabilidades, pero son precisamente esto, nuestras responsabilidades, así que si podemos saldar la deuda, evitar que siga creciendo y comprarnos tranquilidad, ¿no? Creo que vale la pena hacer el desembolso.
Sí, de hecho lo dijo la tesorera, la idea es que cuando llegues a enero ya hayas pagado parte de tus impuestos,
claro,
a los que viven en Zapopan, para que ya en enero pues te dediques, no sé, a pago del predial, al pago del agua, por ejemplo, a pago del refrendo, que todo eso comienza, digamos, a principios del año.
Ajá, muy bien, pues sí, llegar con, digamos, la cuesta lo menos empinada posible.
La cuesta menos encuestada, así es.
Está bueno. Huicho, gracias.
Hasta luego, Ricardo. Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de José Luis Jiménez Castro. Pues ahí lo tiene usted. Si le debe a Zapopan, está la posibilidad de acceder a estos descuentos. Digo, lo que uno debe, pues hay que pagarlo, ¿no? El descuento viene, pues, en las multas y recargos. Son descuentos importantes. Así que si hay chance, pues vale más ponernos a mano, sobre todo, como le digo, para que por un lado ni crezca la deuda y que por otro lado, pues usted esté más tranquilo, que no vayamos cargando ahí en la mochila cosas que nos podemos quitar. Bueno, hacemos una pausa comercial. En punto de la una viene el espacio informativo Notisistema. Enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle más información generada tanto en el panorama local, nacional como internacional. En el ámbito de lo corto, de lo más próximo, pues ya le estaremos compartiendo a usted los detalles acerca de la presentación de un proyecto de ampliación de mi macro periférico que tiene la intención de tener también mayor conectividad con el municipio de Tonalá, más los detalles de la inauguración de una de las estaciones de ese servicio de transporte público. Vamos a revisar también qué tal va avanzando la glosa y la presentación, continúa la presentación de los planes de trabajo de quienes aspiran a encabezar la Universidad de Guadalajara. Hoy, concretamente, el caso de Carla Planter y Mara Robles. Y le vamos a platicar también, ahora que el gobernador Enrique Alfaro estuvo diciendo Jalisco se sale del pacto fiscal, lo vamos a plantear, lo vamos a proponer, que haya una consulta, que se revise también el tema en el Congreso, porque no nos trata bien en términos presupuestales el gobierno federal. Bueno, hoy le preguntaron a la presidenta Claudia Sheinbaum, y hoy la presidenta Claudia Sheinbaum, pues a manera de respuesta, plantea una pregunta y cuestiona si el tema está o no ya en manos de Enrique Alfaro, o mejor se va a sentar a platicar con Pablo Lemus. Bueno, de esto y más, luego del espacio informativo Notisistema de la UNA. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchísimas gracias por su compañía, gracias también por su confianza. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Crecen los casos de secuestros virtuales en Tlajomulco, se han documentado por lo menos 6. Presentan proyecto de ampliación de mi macro periférico para conectar hacia Tonalá. Comienza la glosa del sexto informe de actividades del gobernador Enrique Alfaro. Presentan Carla Planter y Mara Robles sus planes de trabajo en busca de la rectoría de la UDG. Responde Claudia Sheinbaum a Enrique Alfaro sobre la permanencia de Jalisco en el pacto fiscal. Instala el INE Comisión Especial para la Organización de la Elección Judicial. Padece esquizofrenia el hombre que apuñaló a 4 personas en el metro Tacubaya. Saltos de 3 presuntos delincuentes muertos y un policía fallecido deja enfrentamiento en Sonora. Les recuerdo que este miércoles alcanzaremos aquí en Guadalajara una temperatura máxima de 28 grados. Por lo pronto, el termómetro de la Universidad de Guadalajara marca 25. Vamos a la Ciudad de México a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo. Es la respuesta de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al anuncio que hacía recientemente el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, sobre la posibilidad, el planteamiento de sacar a Jalisco del pacto fiscal. No es la primera vez que lo menciona. Seguramente usted recordará que hace algunos años, prácticamente en el arranque de su administración, también había hecho este planteamiento, había cerrado filas con presidentes municipales, había llevado incluso el tema a la Confederación de Gobernadores, a la CONAGO, para pues exigirle al gobierno federal que haya reciprocidad, que haya mucho más equilibrio respecto a los recursos que Jalisco le entrega a la federación y que la federación le devuelve a la entidad. Dice el gobernador Enrique Alfaro que no hay proporción, que no hay equilibrio, que no hay reciprocidad y que por ello, insiste en que pues, Jalisco de plano dé el paso a un lado. ¿Cómo le cae esto a la presidenta Sheinbaum? Arturo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues efectivamente la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando fue inquirida sobre esta amenaza por parte del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, para dejar el pacto fiscal de la federación porque considera que no se le está tratando con justicia a Jalisco, pues bueno, dice la presidenta Claudia Sheinbaum que pues vivimos en un estado, en una república en la que se busca apoyar a entidades que son más pobres y por eso es justamente este pacto fiscal, pero pues en realidad lo que más le extraña, porque dice pues no es una propuesta nueva del gobernador Enrique Alfaro, lo que más le extraña es que sea el que lo esté pidiendo y no el nuevo gobernador, dice, porque pues más bien le toca a Lemus hacer esta solicitud.
Él estuvo aquí hace unas semanas. Yo creo que ya le corresponde al nuevo gobernador, ¿no? Digo, él sigue siendo gobernador, ahora no es nueva su propuesta, ya tiene mucho tiempo. Entonces, bueno, el gobernador Alfaro ha tenido esta propuesta desde hace tiempo, lo planteó en su momento en la CONAGO, muchos de nosotros no estuvimos de acuerdo, ahora vuelve a hacer este planteamiento. Pero bueno, pues hay que ver qué opina el nuevo gobernador, que va a entrar en diciembre, ¿no?
Creo que también quiere tener una reunión con...
Sí, y la vamos a tener como con todos los gobernadores y gobernadoras y ya iremos también a Jalisco con él y revisaremos también los proyectos estratégicos para Jalisco, y vamos a apoyar en la medida de que se pueda apoyar siempre. Nosotros somos una república federal y la ley de coordinación fiscal tiene una virtud. Es mejorable, sí es mejorable, pero hoy tiene una virtud. No puede ser esta idea que también estos grupos del PAN y demás manejaron cuando era yo jefa de gobierno, de que quien más paga más reciba. ¿Dónde queda el apoyo a los estados más pobres del país?
Así es que la presidenta Sheinbaum reitera que, pues bueno, el tema, si bien considera importante analizar lo que se está proponiendo o lo que se está pidiendo, pues el tema, a final de cuentas, dice, pues tendría que pasar por el próximo gobernador, aunque a Enrique Alfaro le quede, pues todavía por lo menos un mes en el cargo, o menos de un mes en el cargo, pero... pues bueno, esa es la respuesta de la presidenta Sheinbaum, que desde que era jefa de gobierno de la Ciudad de México, pues desechó esta propuesta, porque pues en todo caso, no lo dice ella, pero lo da a entender, en todo caso la Ciudad de México aporta más a la federación que cualquier otra entidad, y por eso no está de acuerdo en que esta sea la posición de cualquier otro estado. Pero bueno, ahí está la respuesta. Ricardo.
Bien, Arturo, muchísimas gracias por el reporte y veremos, pues sí, efectivamente, finalmente, si el tema es o no retomado por Pablo Lemus Navarro, una vez que asuma la titularidad del Poder Ejecutivo aquí en el estado de Jalisco. No está muy contento, no está muy contento después de haber revisado en qué términos viene el paquete económico del próximo año. Insiste en que pues no le estará llegando el dinero suficiente a Jalisco, cuando menos no para algunos proyectos estratégicos. Así que bueno, pues sabemos de cierto que tampoco es que esté con sonrisa de oreja a oreja. No sé si esté bien y de buenas.
Sí, suponemos que esta misma inconformidad la manifestará una vez que se reúna ya como gobernador en funciones, sí, con la presidenta Claudia Sheinbaum. Suponemos que no van a quitar el dedo del renglón, y bueno, yo no sé qué, si tenga o no tenga derecho Enrique Alfaro a hacerle este reclamo siendo gobernador en funciones. Me parece que aunque le quedaran 3 días, él sigue teniendo todo el derecho para ello, pero bueno, esta es una cuestión que tendrá que dilucidar entre ellos.
Sí, no, pues por supuesto, jurídicamente, pues el único, ¿no? En pleno uso de sus facultades. En fin, mi estimado Arturo, gracias.
Al contrario, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. El reporte de Arturo García Caudillo. Vamos a la pausa comercial, enseguida regresamos con más información generada en el panorama local. Vamos a ver cómo va avanzando la presentación de planes de trabajo de quienes aspiran a encabezar la Universidad de Guadalajara. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Como se lo adelantábamos antes de la pausa comercial, bueno, echemos un vistazo a lo que está ocurriendo en el proceso de elección de quien encabezará la Universidad de Guadalajara una vez concluida la gestión de Ricardo Villanueva. Es un proceso conformado por varias etapas y esta que está corriendo en este momento tiene que ver con la presentación de los proyectos, de los planes de trabajo de quienes aspiran precisamente a tomar las riendas de la UDG. Griselda Torres Zambrano le da el seguimiento puntual. Gris, bienvenida.
5 aspirantes que llegan a la recta final este viernes, estamos hablando de 2 días más, se conocerá quién dirigirá el destino de la Universidad de Guadalajara a partir de abril del 2025 hasta marzo del 2031. Por lo pronto, con la obra de Fray Antonio Alcalde como ejemplo, la candidata a la rectoría de una red hospitalaria universitaria en las regiones, lo que arrancó de inmediato uno de los varios aplausos de los miembros del Consejo General Universitario. Con el lema Pensar en Grande, Carla Plantier, a quien se le considera una de las candidatas con mayores posibilidades en la carrera a la rectoría, habló sobre la agenda de género, de cuidados, de la diversidad sexual, de los pueblos originarios, de la carga horaria, es decir, la reducción de la carga horaria, de la alimentación de los estudiantes y, por supuesto, de la salud mental, entre otros. Escuchamos parte del discurso que acaba de concluir hace algunos minutos para dar también su turno, en este caso a Mara Robles, que serían las últimas dos candidatas en presentar sus programas de trabajo.
El bienestar es uno de los ejes más amplios, pues en él planteamos acciones relacionadas con la cultura de paz, el género y la inclusión, así como los cuidados, una agenda que, por cierto, gana cada vez más espacio a nivel internacional. Mencionaré aquí tan solo algunas propuestas que impactan a estudiantes, académicos, operativos y administrativos. Primero, lo más importante en la vida es la salud. Sin salud no tenemos nada. Desde hace más de 200 años, en Jalisco nacieron casi al mismo tiempo dos instituciones hermanas que son un baluarte. Obviamente, nuestra querida Universidad de Guadalajara y el maravilloso y entrañable Hospital Civil, hijos ambos de Fray Antonio Alcalde. Tener un hospital-escuela ha sido una de las mejores ideas que se han podido cristalizar en Jalisco. Ahí se forman las y los mejores médicos, así como las y los mejores enfermeros del país. Y al mismo tiempo, se le brinda atención de alta calidad a quienes menos tienen, honrando ese maravilloso lema que le habla a la humanidad doliente. Por eso, quiero compartirles mi propuesta. Promover, junto a los hospitales civiles y ante las instancias correspondientes, la creación e institucionalización de una red de hospitales universitarios en las distintas regiones del estado donde se imparten las carreras de salud. Por lo pronto, esa red ya está floreciendo con la próxima apertura del Hospital Civil de Oriente. No podemos entender a la Universidad de Guadalajara sin los hospitales civiles. Y no podemos entender a los hospitales civiles sin la Universidad de Guadalajara. Todo mi reconocimiento para la labor que ahí se realiza. También sabemos la necesidad de contar con lactarios en las distintas sedes. Queremos que las madres se queden un poco más con sus recién nacidos y por eso hemos pensado en algo que hemos llamado puentes de maternidad. Estamos convencidos que los padres también deben cuidar a sus bebés y tienen el derecho de gozarlos. Por eso creemos que se requiere de una ampliación en las licencias de paternidad. Todos, en algún momento, hemos tenido a un familiar enfermo que requiere de nuestro cuidado. Y lo que necesitamos es que nuestra institución sea sensible a ello y que en esos periodos podamos aspirar a horarios flexibles y permisos especiales. La salud mental de toda la comunidad es algo que requiere particular atención. Por eso debemos intensificar las acciones que ayuden a bajar el estrés y la ansiedad a través de políticas generales con estrategias diferenciadas que incluyan talleres, intervenciones y la creación de brigadas para el cuidado emocional. En materia de género e inclusión, necesitamos contar con un programa de seguimiento a las denuncias por violencia de este tipo. Debemos fortalecer a los primeros contactos, a la red de reeducación y a la red de masculinidades positivas y responsables. Requerimos acciones afirmativas para la comunidad LGBTQ y más. Les doy solo un dato. Según la encuesta realizada por la Unidad para la Igualdad de la UDG y el Colectivo Diverso, el 37% de los miembros de nuestra institución forma parte de dicha comunidad.
Bueno, pues Carla Planté reconoció el aumento que se ha logrado en la matrícula, el ingreso al 100% de los estudiantes a nivel preparatoria, la propia autonomía de la Universidad de Guadalajara y, por supuesto, el presupuesto constitucional, así como la gran labor que hizo la Universidad de Guadalajara para sortear la pandemia de COVID-19. Aquí le dio su reconocimiento, que generó aplausos al propio Ricardo Villanueva, precisamente por haber gestionado esa actuación frente a la pandemia de COVID-19, que creo que todo Jalisco se lo reconoce. Así las cosas, el turno sigue ahora para Mara Robles. Con ellas termina, digamos, la pasarela de estos cinco candidatos y el próximo viernes será la elección.
Pasado mañana queda resuelto.
Viernes 22 de noviembre queda resuelto.
Correcto. Mañana me imagino que terminarán de analizar, de discutir, de supongo que revisar documentos, ¿no? Para tener, digamos, elementos para votar en el transcurso de la mañana. En sesión del Consejo.
El viernes, sí, efectivamente, habrá esta sesión de votación, así es de que seguramente estarán platicando en este día y medio con los consejeros para tardarlos de convencer de que les den su voto. Uno de los aplausos que generó Carla Planter fue precisamente cuando se dirige a los diferentes gremios de la Universidad de Guadalajara y les hace alusión a una frase que muy frecuentemente dice Ricardo Villanueva: el buen trato no cuesta. La gente debe ser tratada con dignidad y con respeto. Y entonces dice que entre sus propuestas de trabajo está el que los directivos, supongo yo, que también incluye a los rectores de los centros universitarios, tomen un taller obligatorio para que respeten el contrato colectivo y que respeten en cada uno de sus roles a los trabajadores.
Sí, por supuesto, el respeto supuesto y la dignidad.
Por supuesto que ¿no? generó un aplauso del Consejo General, y así fueron varios.
Sé que has estado siguiendo muy de cerca, Gris, la presentación de estos proyectos. En tu percepción, ¿es, digamos, la aspirante que más ha generado reacción entre los
presentes? Creo que el Consejo General le reaccionó bien.
Sí.
Los cinco aspirantes, por supuesto, que están muy bien preparados. Hay algunos que tendrán más simpatías que otros. Me parece que ella presenta un discurso sólido, igual que Carlos Iván Moreno, el día de ayer. Sigue Mara Robles, vamos a analizar el discurso de Mara Robles, pero creo que presenta un discurso que supo cómo llegar a cada uno de los gremios de la Universidad de Guadalajara, representados en el órgano de gobierno, que es el Consejo General Universitario.
Bien, Gris, gracias.
Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. El reporte de Grisela Torres Zambrano. Vamos a la pausa y continuamos con más. Vamos a más información. Información en materia de transporte público y de infraestructura, con el compromiso de ampliar, de robustecer justamente pues la prestación de este servicio público tan importante y que todavía registra un rezago aquí en el área metropolitana de Guadalajara. José Luis Escamilla con la información. Mi estimado José Luis, buenas tardes. Adelante.
Gracias, Ricardo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Nuevamente te saludo con gusto. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y presidentes municipales de la zona metropolitana de Guadalajara realizaron esta mañana, terminando a mediodía, un recorrido por el servicio del macroperiférico, o del peribús, según lo quieras llamar, del macroperiférico, si te parece. Un recorrido que consistió en hacer una revisión de las obras de ampliación de esta red de este medio de transporte, que a grandes rasgos se puede resumir de la siguiente manera. Hoy por la tarde estarán entrando en funciones cuatro nuevas estaciones del macroperiférico. Estamos hablando de una estación que se llama Jalisco 200 años, que está allá para el rumbo de Periférico Sur, a la altura de la avenida Juan de la Barrera. Una estación que es diferente y implicó algunas cosas importantes porque no cabía. Hay que recordar que ahí en ese punto hay un puente vehicular y el periférico no permitía que cupiera ahí una estación del macroperiférico, de tal suerte que se tuvo que ampliar, se creció, digamos, el puente, se hizo más ancho el puente que ya existía ahí para que cupiera la estación del macroperiférico y que además los carros no tuvieran ningún tipo de reducción en su vía de circulación. Esa es una. Otra estación que también se estará poniendo en marcha la tarde de hoy es la estación Policía de Guadalajara, allá en la zona de la Barranca de Oblatos, donde se encuentra la base de la Policía de Guadalajara. Esa será otra, y también dos estaciones más, que son las que por primera vez le permiten la entrada al macroperiférico al municipio de Tonalá. Estamos hablando de la estación Colonia Jalisco y de la estación Los Conejos, que está más o menos allá a la altura de la curva de Los Conejos, en el municipio de Tonalá. ¿Qué es lo que viene ahora? Bueno, faltan todavía muchas estaciones por terminar. Todavía a Guadalajara le hace falta que se termine una estación, hacen falta dos para San Pedro Tlaquepaque y faltan todavía siete estaciones también para el municipio de Tonalá para que llegue hasta la cabecera municipal de Tonalá. Son las estaciones que hacen falta, pero por lo pronto y por la tarde, como te digo, se ponen en marcha estas dos nuevas estaciones del macroperiférico en Tlaquepaque, en Guadalajara y en el municipio de Tonalá. Y aprovechando esta gira que realizó el gobernador con los presidentes municipales, hicieron una parada en la estación de Ciudad Judicial, en la zona de Periférico Poniente, Periférico más o menos a la altura de la UVM de Ciudad Judicial, justamente, para hablar sobre otro tema, que serán las adecuaciones que se tendrán que hacer al periférico, bueno, no propiamente al periférico, sino adecuaciones viales que se estarán haciendo en esta zona de Periférico Poniente, a la altura de Inglaterra, a la altura de Avenida Vallarta, a la altura de Ciudad Judicial. ¿Por qué? Porque hay que recordar que en 2026 el estadio de la Chiva será escenario de partidos de fútbol con motivo del Mundial de Fútbol 2026. Entre otras cosas, por ejemplo, se habrá de construir una vialidad nueva que comunique al estadio de las Chivas con el periférico y viceversa. Es una calle que se abre, digamos que, entre los dos edificios de Ciudad Judicial, Ciudad Judicial Estatal y Ciudad Judicial Federal. Más o menos a esta altura habrá una vialidad que comunique directamente al periférico con el estadio de las Chivas. Hay que recordar que ya en su momento, el año pasado, se inauguró un andador peatonal a la altura de la estación que se llama justamente Estadio Chivas. Ahí se inauguró un andador peatonal por el cual la gente puede caminar desde la estación del macroperiférico hasta el estadio. Bueno, ahora lo que se acordó con FIFA es que se haría esta vialidad para desahogar también la zona del estadio de las Chivas y que se comunique, como te digo, directamente con el periférico. Hay un tema muy en particular que el gobierno del estado le llama la atención porque lo tiene que resolver a la de ya. Es lo que está ocurriendo con Inglaterra y Periférico. Inglaterra es una vialidad muy importante porque va de manera paralela a la Avenida Vallarta, pero solamente tiene un carril de circulación por sentido, es decir, uno de ida y otro de vuelta. Decía el gobernador Enrique Alfaro, a quien vamos a escuchar a continuación, que se buscará hacer obras para poder agilizar la circulación en este nodo en este cruce que hacen las avenidas o la Avenida Inglaterra con el Periférico. Aquí lo escuchamos.
Yo identificaría que el único punto que tenemos que resolver de conflicto vial en los siguientes meses es el cuello de botella que se hace en el retorno por debajo de Avenida Inglaterra, que a veces hace que se atore hasta Vallarta el tráfico y que tenemos que ver cómo se va a resolver, pero en realidad prácticamente todo lo que es la conectividad y la agenda de movilidad para el 2026 está en ruta, está en tiempo.
Ahí lo que decía el gobernador, que está en ruta y está en tiempo la conectividad para lo que tiene que ver con el Mundial de Fútbol 2026. Un tema que se le preguntó y que está atorado todavía, o semi-atorado de menos, es la construcción de la línea 5 del tren ligero, que tú recordarás, el trazo que ha proyectado la nueva administración estatal de Pablo Lemus es que arranque desde la carretera Chapala a la altura más o menos del municipio del Salto, todo carretera Chapala pase por el aeropuerto y que conecte hasta el estadio de las Chivas. Hay que recordar que el gobierno federal para este presupuesto 2025 no entregó, no destinó un solo peso para esta obra, así que la próxima administración estatal tendrá que ver cómo le hace para sacar dinero del gobierno federal para poder completar la construcción de esta obra que se ha programado justamente para que ayude para el tema del Mundial 2026 y, bueno, en general, que mueva a toda la gente que tiene que ir desde el poniente hasta la zona sur de la zona metropolitana. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Y que era justo parte del reclamo que hacía hace algunos días el gobernador electo, Pablo Lemus, ¿no? La falta de recursos para proyectos estratégicos y lo que planteaba recientemente también el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, que dice, pues nos están dando cada vez menos lana.
Sí, por supuesto, y sobre todo lo que decía el gobernador entrante es que se le entregó al equipo de la presidenta Claudia Sheinbaum, al primer círculo de la presidenta Claudia Sheinbaum, se le entregaron esos proyectos, es decir, no pueden decir que no tuvieran conocimiento de que estaba la propuesta, simple y sencillamente, bueno, hay que decirlo con todas sus letras, se bateó el proyecto y no se definió un solo peso. No quiere decir que luego pueda haber ajustes presupuestales y claro, demás, pero de primera mano no hay dinero y le tocará a la próxima administración pues buscar que haya recursos, porque finalmente es un evento internacional que no solamente es para el nombre de Jalisco, sino para el nombre de México.
Totalmente. José Luis, muchas gracias por el reporte, estamos al pendiente.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. La información en voz de José Luis Escamilla. Tenemos participación de nuestros radioescuchas. El caso de Gustavo Silva, quien dice, con relación a la CIAPA, que hay una fuga de aguas negras que ya destruyó la calle. El número de reporte es el 1147-7566. Lo repito, 1147-7566. Aunque no me dicen dónde. Pero bueno, supongo, don Gustavo, que ya con el número de reporte, pues el CIAPA debería tenerlo perfectamente bien identificado. Y habla también acerca del tema del bacheo en Tlaquepaque, ahí en Artes Plásticas Sur, entre González Cabarena y Luis Monroy. También hay un número de reporte que es el 45-20-24. Muchas gracias, don Gustavo, por su reporte. Rosy Fregoso dice que ya se vaya al faro, y amerito. Pascual Urenda nos reporta un socavón, hay empresa Osorio y paralelo en la colonia Loma de Oriente, ya tiene más de un mes y pues todavía no lo repara el CIAPA. Pedro Gómez dice ya estrangular un periférico con el como el Macrobús, son obras que solamente les dejan mucha lana y supongo que ningún tipo de beneficio. Muchas gracias, don Pedro, por comunicarse a este espacio. La señora Alma Rosa dice, esta presidenta quiere desviar la atención, sea quien lo pida, el que se va o el que está por entrar, se refiere al tema del pacto fiscal, el caso es el mismo. Como no somos un estado gobernado por Morena, siempre nos tratan mal dando mucho menos presupuesto, siendo que somos quienes más aportamos, es lo que comenta la señora Alma Rosa. Gracias por su comunicación. Mientras que Angélica Lozano dice, ¿qué cosas, no? Ahora resulta que Lemus debe de tomar la decisión que Alfaro propone, ya que según la señora presidenta, le queda poco tiempo al gobernador Alfaro. Eso debió ella de haber defendido cuando Andrés Manuel López Obrador decidió por ella todo su sexenio. Ese comentario de Angélica, a quien le agradecemos, por supuesto, también su participación. Hacemos una pausa comercial, enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle más información, entre otras cosas, lo más destacado, lo actualizado de la información deportiva. Es momento de los deportes. Manuel Trujillo Soriano, bienvenido.
Gracias, Ricardo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues vámonos con la información, y es que el día de hoy arranca la final de la Liga de Expansión del Fútbol Mexicano. Será a las 19:07 p.m. en el Estadio Miguel Alemán, cuando los Toros del Celaya reciban al Tapatío, filial de las Chivas, en el juego de ida. El juego de vuelta se va a disputar el próximo sábado en el Estadio del Guadalajara, en el Estadio Akron, también a las 19:00 p.m. Y luego de cumplir con una buena actuación anoche con la selección mexicana de fútbol contra Honduras, el defensa central de las Chivas, Jesús Orozco Chiquete, se declara listo para el clásico tapatío de mañana contra el Atlas en el play-in de este torneo. Dice que quiere jugar. Lo escuchamos.
Sí, me sentí muy bien, la verdad. Compañeros me arroparon muy bien, me dieron esa confianza que necesitaba, y respecto al otro, sí, me reporto, concentro y a preparar el clásico. Sí, claro, esa es la idea. Soy consciente que estoy en un equipo muy importante de México, que exige día a día. Ahora pensar en lo que sigue, pensar en la liguilla.
Mañana es este clásico dentro del play-in, porque habrá doble cartelera. Hay que recordar que más tarde, allá en la frontera, los Xolos de Tijuana reciben a las Águilas del América en el otro play-in. El que gane entre Xolos y América se convierte en el séptimo invitado a la liguilla, mientras que el ganador del duelo entre Chivas y Atlas estaría disputando otro partido del fin de semana contra el perdedor del juego que van a disputar ahí en Tijuana, los Xolos y el América, para ver si puede colarse como el octavo invitado. Y después del contundente triunfo de anoche por 4-0 ante Honduras y su clasificación al Final Four de la Copa Oro del próximo año, el entrenador de la selección mexicana, Javier Aguirre, dijo que siempre se mantuvo tranquilo ante las críticas y que su trabajo no es callar bocas. Lo escuchamos.
Mi trabajo no es callar bocas, no. Realmente lo mío es intentar que el equipo juegue mejor. No me detengo en cosas que no puedo controlar. Yo no vine aquí a caer bien o lo que estuvo, a callar bocas. La crítica la entiendo, la recibo y la proceso, y hasta ahí no me influye para tomar ciertas decisiones. Entonces, bueno, y peso encima, pues la verdad, porque lo dices tú, pero yo estaba muy tranquilo, sí.
Bueno, pues ahí está la tranquilidad del Vasco Aguirre, pese a ese juego que se brindó el viernes pasado allá en Honduras y todas las críticas que recibió. Dice que para nada le afectaron. Lo cierto es que anoche, pues la selección nacional jugó su mejor partido bajo el mando de Javier Aguirre, tuvo esta importante remontada y ya está en la pelea de las semifinales de la Copa Oro del próximo año. El Barcelona anunció hoy que el estadio Camp Nou, o Nou Camp mejor dicho, no estará listo en enero del próximo año como estaba previsto. En un comunicado, el club azulgrana señala que el equipo que dirige Hansi Flick seguirá jugando en el Estadio Olímpico de Montjuic por lo menos hasta el 2 de febrero, cuando reciba la visita del Alavés correspondiente a la fecha 22 de la Liga Española de Fútbol. El español Rafael Nadal reconoció que tuvo sensaciones difíciles de asimilar ayer durante su último juego como tenista profesional en la serie de tenis Copa Davis entre España y Holanda, el cual por cierto perdió. Esto señaló Rafa Nadal.
Sabía que podía ser mi último partido como tenista profesional, con lo cual también los momentos previos han sido emocionantes, han sido un poco difíciles de gestionar en general, muchas emociones al final que son difíciles. He intentado hacerlo de la mejor manera posible, intentando estar en control. A veces es difícil, no puedo agradecer lo suficiente a toda la gente que me ha ayudado.
Ahí está parte de lo que comentó Rafael Nadal en el que fue, o después del que fue su último partido, en su adiós a las canchas del tenis profesional. Rafa Nadal es considerado una leyenda viviente del tenis, ganó 22 títulos de Grand Slam. Solo es superado en este momento por el serbio Novak Djokovic, quien tiene 24. Ya para finalizar, le comento que el Gran Premio Fórmula 1 de la Ciudad de México fue galardonado con un Victory Prize México 2024 en la categoría Pasión Web, la cual busca reconocer al fenómeno deportivo deportista que generó un momento sobresaliente durante el año, convirtiendo el deporte en una tendencia social. Nos sentimos profundamente honrados de recibir este reconocimiento. Sin duda, el corazón de nuestro evento son los aficionados y por ello nos esforzamos cada año en mejorar la experiencia que les ofrecemos. Esto fue lo que señaló el director del Gran Premio, Federico González Compeán. Los deportes que tenemos por el momento, abrimos una pausa comercial y enseguida regresamos con más información para usted aquí en Radio Metrópoli.
Ahora la información de los espectáculos esta tarde con usted, Pilar Gutiérrez. Adelante, Pilar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos, les cuento que el cantante puertorriqueño Bad Bunny alcanzó una nueva cantidad de reproducciones en donde superó un grandioso récord en cierta plataforma de música. Y es que recientemente se dio a conocer información al respecto de que este cantante estaría rompiendo un nuevo récord, específicamente en el servicio de Spotify, pues su álbum de mayor éxito, Un Verano Sin Ti, habría alcanzado un nuevo número de reproducciones desde su lanzamiento en 2022. La información surgió a través de los medios estadounidenses, quienes confirmaron que el famoso álbum estaría alcanzando un sorprendente número de reproducciones en la plataforma de música más famosa del mundo. Anteriormente, en el mes de julio de 2023, la cuenta oficial de Spotify había comunicado que el famoso estaría rompiendo el récord de reproducciones con un total de 13.5 millones en su historial, acto que provocó una gran sensación alrededor del mundo por el impacto que ha tenido este puertorriqueño. No obstante, en las últimas horas se habría confirmado que Un Verano Sin Ti, álbum compuesto con un total de 23 canciones, habría alcanzado un nuevo número mayor a los 18 millones de reproducciones en el mundo. Cabe aclarar que este no es el único reconocimiento que ha conseguido el cantante, pues recientemente también se convirtió en el primer artista latino en alcanzar las más de 15 canciones que superan los 1,000 millones de reproducciones. Así que aunque no ha regresado quizás a la música y no ha sacado nuevas producciones últimamente, las canciones más sonadas de Bad Bunny siguen ahí y siguen creando récords. Pero por otro lado, fanáticos estadounidenses presentaron una demanda colectiva en contra de Ticketmaster y su empresa matriz Live Nation por presuntamente especular con precios de los boletos de conciertos en este país. Aquí destacan principalmente los fanáticos de Taylor Swift y de Beyoncé, artistas que han tenido varios eventos multitudinarios en el país en el último año. La demanda alega que ambas compañías se han coludido con espacios de entretenimiento para aumentar los precios de las entradas a los shows. La alegata fue presentada a través de un bufete de abogados el pasado viernes y las acusaciones en contra de estas compañías incluyen incumplimiento de contrato, fraude, negligencia, tergiversación negligente y violaciones antimonopolio. Dicho bufete ya había presentado un caso anterior cuando en diciembre de 2022 alegaron que Ticketmaster y Live Nation habían participado en un patrón de actividad de crimen organizado, además de violar la ley de organizaciones corruptas e influenciadas por el crimen organizado. En esta ocasión, la demanda ha sido levantada por más de 365 fanáticos y el bufete ha solicitado un juicio con jurado, aunque aún no se sabe si sus alegatos se llevarán a los tribunales. El bufete de abogados ha indicado que cada fan habría sufrido una pérdida de miles de dólares, además de otros daños como el no haber podido adquirir entradas para ver a sus artistas preferidos. Y es que recordemos que estas dos empresas enfrentan ya una demanda del Departamento de Justicia y 29 fiscales generales con acusaciones de monopolio y de haber incrementado sus tarifas para la adquisición de entradas. Esta demanda exige que las dos empresas mencionadas se separen. Hasta el momento, la única respuesta ha sido por parte de Live Nation y fue afirmar que es absurdo que se catalogue de monopolio al desempeño de ambas empresas en el mercado. Los juicios aún no se han deliberado, pero se espera tener más información pronto y ver qué va a pasar con esto que están haciendo para que ahora sí le den la explicación a estos fans que demandan y también a todos los fans que quieren utilizar estos servicios. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pilar, gracias por la información. Una excelente tarde. Pilar Gutiérrez con la información de los espectáculos. Vamos a otras cosas. Mire, hay estadísticas que me parece nos obligan a generar mayor conciencia, a saber en dónde estamos parados y sobre todo también a, digamos, asumir la responsabilidad que tenemos en esta historia. En este caso, a lo que me refiero, es a los accidentes de tránsito que se registran en nuestro país. Aquí en México, México es una de las naciones con más percances de estas características y hoy, tomando como coyuntura la conmemoración que se realiza el tercer domingo de noviembre cada año, vamos a revisar pues cómo estamos en este rubro a propósito del Día Mundial en recuerdo de las víctimas de los accidentes de tráfico. El tercer domingo de noviembre desde hace algunos años se conmemora una fecha que tiene como objetivo prevenir muertes y lesiones. La causa está presente en todo el mundo y México no es la excepción. De hecho, nuestro país es uno de los referentes internacionales en esta materia. México ocupa el preocupante séptimo lugar a nivel mundial y el tercero en Latinoamérica en el número de muertes por accidentes de tránsito que se cuentan por miles cada año. Este domingo se conmemoró el Día Mundial en recuerdo de las víctimas de los accidentes de tráfico. En promedio, diariamente en México pierden la vida 40 personas en accidentes de tránsito, personas que mueren atropelladas o a consecuencia de las lesiones registradas en choques vehiculares en las calles del país. Esta contabilidad comenzó a registrarse desde 2015 y las estadísticas revelan que lamentablemente año con año son más las personas que pierden la vida en estos percances y más, claro, las personas que resultan lesionadas. De acuerdo con el INEGI, en 2023 se registraron 377.231 accidentes de tránsito en México, de los cuales cerca de 230.000 fueron colisiones con vehículos. La causa detrás de gran parte de estos accidentes viales está relacionada con la distracción de los conductores, por ejemplo, con el teléfono celular. Así lo advertía Moisés Lomelí, policía federal, en entrevista con Grupo Imagen.
Lo importante sería que los conductores, las personas, entiendan el riesgo que se corre cuando tomamos una llamada, cuando conducimos nuestro vehículo, peor aún cuando alguien lee o quiere escribir un mensaje.
De acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 4 de cada 5 personas que mueren en percances viales son hombres y 7% de las víctimas fatales son menores de edad. Aquí un testimonio recogido por La Jornada de la madre de una víctima fatal de un percance vial.
Imagínate que tienes un vaso de cristal y en un momento dado lo rompes. Lo tiras al suelo y se echa, queda hecho añicos. Así es como quedamos con un evento tan devastador como es la muerte de un hijo. Muchas veces no está contemplado o está minimizado la agresión que sufrimos los familiares, los padres principalmente, hermanos, en un accidente en el que pierde la vida un miembro de la familia.
Los estados del país que concentran prácticamente la mitad de los percances viales registrados en México son Nuevo León, Chihuahua y Sonora. Datos de la Organización de las Naciones Unidas revelan que más de la mitad de las muertes por accidentes de tránsito corresponden a los llamados usuarios vulnerables de la vía pública, peatones, ciclistas y motociclistas. Y lo que falta, de acuerdo con un sondeo realizado por Hispan TV, es más cultura vial.
No tenemos una cultura orientada al peatón, al ciclista, al motociclista. Somos muy imprudentes en eso, nos hace falta cultura y definitivamente que el gobierno meta orden tanto en las vialidades, la ampliación de las calles.
Es necesario buscar alternativas de transporte en una ciudad donde hay tanta gente que está buscando cómo desplazarse a sus trabajos. Sin embargo, lo primero que se tiene que hacer es desarrollar un programa de cultura vial.
Estadísticas del gobierno federal revelan que el 80% de los accidentes obedece a errores cometidos por automovilistas, derivados de distracciones, manejar a exceso de velocidad, conducir bajo el influjo de alguna sustancia como el alcohol o conducir con sueño, el 9% a causas relacionadas con las condiciones meteorológicas como lluvia o niebla, así como derrumbes, el 7% a las condiciones del vehículo y en un porcentaje mínimo a las condiciones del camino. No obstante, también es importante que como peatones tomemos conciencia sobre el tema. No todos respetamos los señalamientos o utilizamos adecuadamente la infraestructura vial. Esto lo reconoce una ciudadana, Paulina Orozco, en entrevista con CET Noticias.
Sí, por ejemplo, yo me puedo cruzar ahorita en lugar de ir por el puente y también yo no soy consciente de los demás, ¿no? Es de los dos, trabajo de todos.
El llamado es a respetar leyes y reglamentos en materia de movilidad, a conducir de manera responsable, a hacerlo con plena concentración y en buenas condiciones, y como peatones, ciclistas y motociclistas, respetar la normatividad, conocerla y utilizar la infraestructura vial de manera adecuada. Que eso no se considere como una restricción, sino como una ruta para cuidar nuestra integridad física, la de las personas que nos rodean y nuestro patrimonio. Sistema, Ricardo Camarena. Bueno, pues ahí tiene usted estos datos, estas estadísticas que dejamos sobre la mesa, insisto, con el propósito de generar mayor conciencia. Antes de despedir los comentarios de parte de nuestro radio, escuchas el caso de Javier Robles, quien dice sobre Mara Robles, nunca ha ganado ninguna elección, siempre ha ganado, dice Javier, por dedazo, es más política que académica y la Universidad de Guadalajara necesita una académica. Gabriela Ochoa dice que Alfaro tenga vergüenza y que nunca más vuelva a Jalisco. Y José Márquez se comunica también a este espacio para dejar saludos, nos escucha en Paramount, California. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vamos como siempre. Muchas gracias por su participación, gracias por su compañía y por su confianza. Le invito a permanecer en esta frecuencia. Ya en punto de las 2 de la tarde estaremos escuchando el espacio informativo Notisistema, el resumen de las notas más importantes generadas en lo que ha corrido de esta jornada. Y nosotros nos reencontramos mañana a partir de las 12:30 con más información en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Hasta entonces.